Lucas 2, del 1 al 7. Y hoy vamos a hablar de la Navidad, después que pasó la Navidad. Yo no sé, a lo mejor la gente pensará que yo soy medio, sí, extraño, que después que pasa la Navidad, entonces que el pastor va a hablar de la Navidad. Bueno, no sé, Dios me puso en el corazón hoy a hablar de esto, así que Lucas 2 del 1 al 7. Lucas 2 del 1 al 7. Amén. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Señor, te damos gracias por tu bendita y por tu gloriosa palabra, Señor. Que tú, Señor, nos hables a través de la misma a nuestros corazones, Señor, y que aprendamos, Señor, aquello que tú quieres enseñarnos en esta tarde, Señor. Para gloria y honra tuya, Señor, yo estoy en esta tarde, Señor, delante de ti, y mis hermanos están aquí, Señor, esperando recibir palabra tuya, Señor amado. Que la misma penetre en nuestros corazones, Señor amado, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, Señor, que penetre a nuestros corazones, Señor, y hable a nuestras vidas y cambie aquello que tiene que cambiar, Señor. Para gloria y honra tuya te pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Si nosotros preguntáramos en esta tarde, ¿qué es la Navidad? ¿Qué responderíamos nosotros? ¿Qué responderíamos nosotros si preguntásemos qué es la Navidad? Bueno, cuando llega el mes de diciembre, muchos se emocionan por la celebración de la Navidad. No solamente cuando llega el mes de diciembre, ya cuando llega el mes de noviembre, ya hay muchos emocionados porque ya viene por ahí la Navidad. La mayoría de las personas celebran la Navidad. La mayoría de la gente celebra la Navidad, celebra lo que ellos llaman la Navidad. Y eso no importa en qué religión usted esté. Bueno, sabemos que los testigos de Jehová no celebran ni cumpleaños ni la Navidad. Pero fuera de los testigos de Jehová, cualquier otra persona celebra la Navidad. Así que no importa en la religión que se encuentre, algunos no importa si creen en Dios o no creen en Dios, ellos celebran la Navidad. No importa la edad que tengan, ellos celebran la Navidad. No importando su origen étnico, celebran la Navidad. No importa del país que tú vengas, celebran la Navidad. Usted va a España, celebran la Navidad. Usted va a Brasil, celebran la Navidad. En muchos lugares se celebra la Navidad, pero ¿qué es la Navidad? Usted le podría preguntar a alguien, bueno, ¿qué tú estás celebrando? Y te van a decir, bueno, estamos celebrando la Navidad. Esa es la respuesta que alguno le va a dar. Bueno, yo estoy celebrando la Navidad, pero ¿qué realmente es la Navidad? ¿Qué realmente es la Navidad? Bueno, la Navidad, en su origen, desde la palabra Navidad, significa nacimiento. En su origen, la palabra Navidad significa nacimiento. Y ese nacimiento da origen a la celebración de la Navidad, que no es otra cosa que el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que da origen a la celebración de la Navidad. El nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso no es otra cosa que la llegada de nuestro Dios a nuestro mundo. Eso es lo que realmente estamos celebrando en la Navidad. Y los cortos versos que nosotros hemos leído nos muestran la celebración de la primera Navidad. Esos versos que nosotros leímos, esos 7 versos, nos muestran la celebración de la primera Navidad. Y como dijimos anteriormente, la Navidad no es otra cosa que la celebración de cuando el Creador del universo entró a nuestro mundo. Quizás no lo vemos desde ese punto de vista, pero la celebración de la Navidad es cuando nuestro Creador, el Creador del universo, entró a nuestro mundo. La encarnación de Dios. Dios tomando un cuerpo humano y haciéndose hombre. Dios tomando un cuerpo humano y entrando a nuestra historia, como dicen algunos. Así que eso es la celebración de la Navidad. Lamentablemente, cuando nosotros celebramos la Navidad hoy en día, o algunos celebran la Navidad hoy en día, eso no es lo que la gente está pensando. La gente no está pensando en que Dios tomó un cuerpo humano y entró a este mundo. No. Hoy en día estamos tan ocupados celebrando la Navidad que se nos olvida celebrar la Navidad. Y se cayó esto. Así que hoy en día estamos celebrando la Navidad de tal manera que se nos olvida celebrar la Navidad. Ocupados celebrando la Navidad, se nos olvida celebrar la Navidad. O el verdadero significado de la Navidad. Aquí en estos versos que leímos se nos narra cómo el Creador del universo entró a este mundo. Y en estos versos vemos la celebración de la primera Navidad. Ahora, hay que hacer una aclaración para aquellos que no lo sepan, y espero que no se sientan mal, ¿verdad?, con lo que yo voy a decir ahora. Según todas las investigaciones que han habido y que todo el mundo ha hecho, Jesucristo no nació un 25 de diciembre. ¿Ok? Yo no sé si eso lo toma por sorpresa usted, pero Jesucristo no nació un 25 de diciembre. No es posible que él haya nacido el 25 de diciembre. De hecho, nadie sabe el día exacto en que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació. No está en la Biblia. En la Biblia se nos da algunos detalles, y de hecho en los primeros versos que nosotros hemos leído se nos dan unos detalles, pero no con el pasar del tiempo, ¿verdad? Se han perdido tantos datos que no podemos llegar a la fecha exacta del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aunque aquí se nos dan algunos detalles. Lo más cercano que podemos estar es que seguramente Jesucristo nació entre el mes de abril y septiembre. Eso es lo más cercano que podemos estar del nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque habían unos pastores que pastoreaban en la noche, y solamente los pastores pastorean en la noche en esa región, en los meses de abril a septiembre. Los demás meses son tan fríos que no pueden pastorear. Así que esos pastores que estaban afuera mientras Jesucristo nació, deben de haber estado pastoreando entre el mes de abril y septiembre. Así que no pudo haber sido un 25 de diciembre. La historia es larga, hermano. Si yo comienzo a contar aquí cómo llegamos a la celebración del 25 de diciembre, no vamos a terminar. Y ese no es el caso que yo quiero llevar en esta tarde. Pero de algo estamos seguros, no fue un 25 de diciembre, ¿ok? No se sienta mal por eso. Sea cual sea el día, mi hermano, Jesucristo nació. Y eso es lo importante. Él nació, y eso es lo importante. Y se han puesto de acuerdo todo el mundo, ¿verdad? Y como dije ahorita, No vamos a entrar en detalle. Todo el mundo se ha puesto de acuerdo en celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo el 25 de diciembre, lo cual yo no tengo ningún problema. Yo sé que hay gente que cuando hablan del 25 de diciembre y que la gente lo celebra el día que es porque no es, pues bueno, algunos hasta dicen que es pecado y que estamos perdidos porque estamos celebrando una fiesta pagana y cuánta cosa, mi hermano. Pero bueno, aquí está este día que celebra la gente el nacimiento de Jesús. Si usted realmente ha sido salvo, si Jesucristo lo lavó con su sangre, yo dudo mucho que el que usted celebre el nacimiento de Jesucristo el día 25 de diciembre haga que usted se vaya al infierno. Eso es no tener una perspectiva correcta de lo que es el Evangelio de Jesucristo y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si después de Jesucristo ir a la cruz y salvarte, solamente por tú creer que el 25 de diciembre te vas a perder, Jesucristo nació y no es esa la fecha, y tú te vas a perder, estás invalidando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Así que tengamos cuidado con algunas cosas que se enseñan por ahí. Así que, como dijimos, el 25 de diciembre no es una fecha exacta del nacimiento, pero todo el mundo lo celebra ese día y no creo que haya una maldad en nosotros celebrarlo, claro. Se han introducido otras enseñanzas dentro de ese día y hoy en día prácticamente no se celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Lo que están celebrando algunos es otra cosa. Y ahí sí es donde nosotros debemos de tener cuidado. Usted celebra el 25 de diciembre. Y cuando nosotros miramos lo que el mundo celebra un día como el 25 de diciembre, está muy lejano a esta primera Navidad, a este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por aquí nosotros vemos y leímos y nos narra cómo fue esta primera Navidad. ¿Cómo fue la primera Navidad? Y los primeros tres versos dicen que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cireno gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y es increíble cómo Dios organiza todas las cosas y todos los detalles. Dios es el que organiza todas las cosas y todos los detalles. Jesús y María vivían en una ciudad que se llamaba Nazaret. Ahí era donde ellos vivían. Y esa ciudad quedaba a unos 115 kilómetros o unas 70 millas de la ciudad de Belén. Y la Biblia había profetizado ya que el Mesías nacería en una ciudad que se llama Belén. Pero María estaba por dar a luz y todavía seguía en una ciudad que se llamaba Nazaret. Ella sabía que su hijo iba a ser el salvador del mundo. Ella sabía que su hijo iba a ser el Mesías anunciado. Yo no sé si ella sabía que la Biblia decía que su hijo iba a nacer en Belén, pero ella seguía en Nazaret. Quizás sabiéndolo, quizás sin saberlo, pero ya tenía 9 meses. Y todavía ella seguía en esa ciudad. ¿Y qué sucedió? Bueno, yo no sé, Dios organizando todas las cosas, ¿verdad? Dice que Augusto César dio una orden para hacer un censo. Y eso obligó a María y a José a viajar hasta una ciudad que se llama Belén. Un censo es cuando el gobierno hace un listado de la gente y de sus ciudadanos para ver sus condiciones sociales. ¿Y sabe para qué? Para poder aumentar los impuestos. Para ver cómo ellos pueden aumentar los impuestos. Bueno, vamos a hacer un censo, vamos a ver con cuánta gente contamos, a qué se dedican, qué dinero tienen, y entonces podemos ver si podemos aumentar los impuestos. Se cuentan toda la gente y sus posesiones y se llega a un acuerdo de cómo van a actuar. Y al final, según los historiadores, los romanos hacían un censo cada 14 años. Y aquí está María y está José en una ciudad llamada Nazaret, casi por dar a luz, Pero como dijimos ahorita, hay un problema. Se supone que el Mesías nacería en la ciudad de Belén y ellos están todavía en Nazaret. Y si vamos a Miqueas 5:2, ahí está la profecía donde dice que Miqueas 5:2, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que aquí usted ve la profecía escrita cientos de años antes de que el Mesías iba a nacer en una ciudad llamada Belén, ¿ok? Y para que se cumpla esta profecía, al César se le ocurre un censo y María y José tienen que ir a la ciudad natal para ser empadronados. Empadronados no es otra cosa que ser registrados en el censo, ¿ok? Así que cada cual tiene que viajar a su ciudad de origen. En este caso, María y José, ellos eran descendientes del rey David y tenían que ir a la ciudad de David, a la ciudad de Belén, para ser registrado. Ella tiene 9 meses, está embarazada, y ellos parten hacia Belén, María embarazada con 9 meses casi por dar a luz. ¿Ok? Esa es la situación cuando nosotros leemos esos 3 versos que nosotros hemos leído. Así que parte María y José hacia la ciudad de Belén. Y dicen los versos del 4 al 6, y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Ok? Así que este camino de Nazaret a Belén hoy en día se puede correr en 1.5 a 2 horas en un automóvil. Pero en aquel tiempo eso no existía. María embarazada con su esposo José, les debe de haber tomado llegar desde Nazaret hasta Belén alrededor de 2 días de camino. Y ya explicamos que ambos eran descendientes del rey David, eso es lo que dice el texto, y por esa razón es que tuvieron que viajar desde Nazaret hasta Belén para ser empadronado, para ser registrado dentro de este César, dentro de este censo que el César había establecido. Y dice el verso 6 que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y es interesante como Dios narra esto a través de Lucas. Dice que estando ellos allí, ¿estando dónde? Estando en Belén, para que se cumpliese la profecía. ¿Ah? La profecía que ya estaba escrita. Cuando estaban ellos en Belén, para que se cumpliese la profecía, se cumplieron los días de su alumbramiento. Así que ella comenzó a dar a luz cuando ellos estaban en Belén. No hay duda alguna de que ya ellos estaban en Belén cuando ella dio a luz. Así que si alguien le quería llamar la atención a Jesucristo, de que Jesucristo no cumple con la profecía de haber nacido en Belén, bueno, ahí está escrito en su palabra. Cuando ellos estaban allí, se cumplió lo que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Y era tiempo de que naciera el niño porque ellos llegaron a donde tenían que llegar. No nació a mitad de camino, no nació cuando iban de camino, no nació en Nazaret. No, cuando llegó a Belén se cumplió el tiempo y ahí nació, como Dios estableció. Y dice el verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y ese es el último verso que vamos a leer, de los versos que hemos leído. Dio a luz a su hijo primogénito. Y eso nos deja ver que María, la madre de Jesús, tuvo más hijos. Cuando dice primogénito, es porque fue el primero. Si hubiera sido el único hijo, ¿verdad? Hubiera dicho unigénito. Pero aquí está diciendo, y dio a su hijo primogénito, dio a luz a su hijo primogénito, a su primer hijo. Y más adelante, nosotros vemos los demás hijos de María. Yo sé que mucha gente quiere negar que María tuvo más hijos, pero la realidad es que los tuvo. Y yo no quiero coger mucho tiempo en esto, pero ahí está escrito. Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María? ¿Hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y en este verso, usted puede ver que Jesucristo tuvo más hermanos. Él no fue el único. Por eso dice su hijo primogénito. Y esto nos deja ver que María tuvo más hijos, hermanos. No hay ninguna razón, no la hay, no existe ninguna razón para que María continuara siendo virgen. No la hay. El cumplimiento, el propósito de María dentro del plan de salvación se cumplió cuando ella trajo a su hijo Jesucristo al mundo. Y sabe que esto le puede doler a muchos, pero María no es la más importante. El más importante es Jesucristo. Lamentablemente muchos tratan a María como si fuera la más importante, y el más importante es Jesucristo. Poner a María al mismo nivel que Jesucristo es no entender el evangelio. Usted no puede poner a María al mismo nivel de Jesucristo, como lo hacen algunas iglesias. Y no queremos restarle importancia a la labor de María, pero jamás se puede comparar con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvar al hombre. No, mi hermano, no es María, es Jesús. No es María, es Jesucristo. Y dice que ella lo envolvió en pañales al niño, a Jesucristo. Y significa envolverlo en un trapo. Y cuando dice envolverlo en un trapo es como cuando usted o alguien se fractura un brazo y no hay con qué envolverlo, ¿verdad? Que le movilizan ese brazo con un trapo. Pues así, de esa manera, se envolvían los recién nacidos en ese momento. Se envolvió en un trapo y dice que lo acostó en un pesebre. Y un pesebre es el lugar donde comían los animales. Y cuando nosotros llegamos ahí, nosotros podíamos preguntar por qué acostaron al niño Jesús en un pesebre. Porque ahí fue donde lo acostaron, donde comían los animales. Pero aquí nos da la explicación. Luego de decirnos que fue acostado en un pesebre, nos explica por qué fue acostado en un pesebre. Y la última parte del verso dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. La ciudad estaba llena. Había un censo. El César había llamado a que todo el mundo fuera empadronado, fuera registrado en su ciudad natal. Y la ciudad estaba llena de gente. Ninguno de los lugares para quedarse a dormir estaban vacíos. Y el hecho mismo de que María o José, ¿verdad?, que andaba con María y vieran su barriga de que estaba encinta, no le dio tristeza a nadie. Nadie se puso triste, no. Nadie tuvo misericordia. No conmovió a nadie el hecho de que María estaba encinta con 9 meses de embarazo. Y solamente Dios sabe cuántas puertas tocaron María y José para poder buscar un lugar donde quedarse, un lugar limpio, acogedor, donde ella pudiera dar a luz su hijo. Pero no había lugar en el mesón para él. No había lugar donde hospedarse. Y terminaron en un establo con animales y un pesebre donde comían los animales. Porque nadie supo o pudo darle su hogar para ellos. Nadie quiso darle alojamiento Esa noche nadie abrió la puerta de su hogar para Dios encarnado. Dios se hizo hombre y nadie le abrió la puerta de su hogar ese día. Y yo no creo, hermano, que esa afirmación de que no hubo lugar para él en el mesón esté aquí de pura casualidad en su escritura. Yo no creo que eso esté ahí de pura casualidad. Y lo que me queda, los pocos minutos que me quedan de hablar, yo lo voy a concentrar en este punto, hermano. Mis hermanos, el creador del universo vino a visitarnos y no se halló lugar para él en el mesón. ¿Y sabe qué nos muestra eso? A mucha gente no le gusta que uno diga estas cosas, pero eso nos muestra la condición de nuestro mundo caído. ¿No se ha puesto a pensar en eso? Eso demuestra la condición de nuestro mundo caído. Nosotros no pudimos reconocer la mayor visita que hemos tenido durante toda la historia de la humanidad. No la pudimos ver. Nadie se dio cuenta que Dios vino a visitarnos. Y terminó en un establo con animales. Nadie se dio cuenta. Si el César hubiera pasado por allí y hubiera pedido permiso para quedarse, le hubieran dado alojamiento. Si un príncipe hubiera pasado por allí y hubiera pedido alojamiento, se lo hubieran dado. Si cualquier rey hubiera tocado la puerta de cualquier mesonero, de cualquier mesón allí, le hubieran abierto la puerta y le hubieran dado la mejor habitación. Pero en la Navidad pasó por el frente de las narices de todos los que estaban en Belén y nadie pudo reconocer al Salvador del mundo que llegó ese día. ¿Cómo es posible, mi hermano, que eso haya sucedido? Mire, desde Génesis 3:15, se viene anunciando la venida de un libertador. Los estudiosos saben o sabían que el Mesías iba a llegar. Y de hecho, cuando le preguntan más adelante, en otro capítulo, a Herodes, que había nacido, los reyes le preguntan que había nacido el rey de los judíos, que dónde estaba. Y él le pregunta a los religiosos de aquel tiempo, en Belén es que él iba a nacer. Ellos sabían que iba a nacer en Belén, pero no lo vieron. Nadie lo vio. Todos sabían que él iba a ser descendiente de David. Todos lo sabían. ¿Y sabe qué pasó? Que nadie se dio cuenta. Llegó el Salvador del mundo y nadie lo vio. Ni los religiosos, ni los estudiosos de la Biblia se dieron cuenta que Dios llegó ese día a Belén. Y no le abrieron las puertas de su hogar. No sé, mi hermano, quizás estaba muy ocupado. Quizás no tenían tiempo. Quizás no entendían algunos la escritura. Pero lo interesante de esto es que llegó el que esperaban y nadie se dio cuenta. Llegó el que estaban esperando y nadie se dio cuenta. Y mis hermanos, hoy en día pasa exactamente lo mismo. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. No hay mucha diferencia entre lo que está sucediendo hoy en día y lo que sucedió hace 2000 años en la primera Navidad. Supuestamente celebramos la Navidad. Supuestamente celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿realmente estamos celebrando la Navidad? ¿Realmente estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Nuestra sociedad canta, regala, se unen en sus casas y usted ve una confraternización entre familias. Pero ¿realmente está Jesús en nuestros hogares? ¿O estamos haciendo como hace 2000 años atrás, que no hubo lugar para él y tuvo que irse a un establo. ¿O hay lugar para Jesucristo en nuestro hogar? Mira lo que dice en Juan 1, 10 y 11. Y es triste cuando uno lee un verso como este, hablando de Jesucristo. Dice Jesucristo: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Es triste, triste leer un pasaje como este. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Eso fue lo que pasó en la primera Navidad, mi hermano. Y eso es lo que pasa hoy en día. 2000 años y sigue exactamente sucediendo lo mismo. El mundo no conoce a Jesús. No lo conoce. El mundo menciona a Jesús, pero no lo conoce. Dice un comentarista, escuche bien, mira lo que él dice, porque yo encontré esto súper interesante. Dice él: en las conversaciones de paz no hay lugar para el príncipe de paz. En las Naciones Unidas no hay lugar para el rey y el señor de señores. En el gobierno humano no hay lugar para el gobernante del universo. En los congresos y legislaturas no hay lugar para el gran legislador. En la judicatura humana no hay lugar para el justo juez. En las escuelas, colegios y universidades no hay lugar para el maestro de maestros. En la ciencia humana no hay lugar para el autor de la ciencia. En la familia no hay lugar para el creador de la familia. En los desastres naturales no hay lugar para el que lo controla todo. En el pecado no hay lugar para el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la muerte no hay lugar para el autor y dador y sustentador de la vida. Y sigue y termina diciendo, y generalmente hablando, aún en algunas llamadas iglesias no hay lugar para el fundador de la iglesia. No hubo lugar para Jesucristo en el mesón. Mis hermanos, y esa es la condición de nuestro mundo caído hoy en día. No hay lugar para Jesucristo. No hubo hace 2000 años y no lo hay hoy en día tampoco. Nuestro mundo está tan caído, que no pudimos ver la llegada de nuestro Dios a nuestro planeta. Y tuvo que nacer en un establo con animales. Así de caído está nuestro mundo. No pudimos ver la llegada del creador del universo. Mi hermano, nosotros no somos buenos. Y yo sé que ese no es el mensaje que a la gente le gusta escuchar. Nosotros no somos buenos. Nosotros no somos las víctimas. Somos malos. Y cuando vino el creador del universo, no lo vimos. Solo queremos estar bien y tener nuestro propio bienestar. Eso es lo único que nosotros vemos, nuestro propio punto de vista. Alguien me decía ayer, y cuando me hacía esa pregunta, yo sé que es la pregunta que mucha gente se hace. Alguien me hacía la pregunta: ¿por qué si Dios sabía todo lo que iba a suceder en este mundo? Si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, que todo esto se iba a corromper, ¿por qué? ¿Por qué si él sabía todo eso, pues dejó que todo sucediera? Preguntan algunos. Bueno, el problema con contestar una pregunta como esa es que nosotros siempre vemos el punto de vista nuestro. Bueno, yo quiero estar bien y que no me duele una uña y que todo me salga bien a mí. Y cuando yo miro desde mi punto de vista, yo digo, esto está malo y yo quiero estar bien. Pero nosotros nunca miramos realmente, al contestar esa pregunta, la vemos desde el punto de vista de nuestro Dios? La respuesta a esa pregunta es porque eso le trae más gloria a Dios. ¿Cómo dirá alguno? ¿Cómo que le trae más gloria a Dios? Bueno, si usted lo ve desde su punto de vista, a usted le dolerá que el mundo esté como esté. Pero la gloria de Dios usted la puede ver más grande en medio de un mundo caído. Porque Dios es misericordioso. Pero usted no puede ver la misericordia de Dios en un mundo que no está caído. Y Dios quiere perdonar, pero Dios no puede perdonar a menos que alguien esté mal. Y es en medio de la oscuridad del pecado que Dios muestra la misericordia de Él. Y podemos ver su gloria de una manera más grande en medio de seres que no merecen ser perdonados. En medio de un mundo caído que no lo recibió, Él decide perdonar a aquellos que no lo recibieron. Y algunos atributos de Dios se ven más claros cuando los vemos en medio de un mundo caído y perverso. La oscuridad del pecado hace florecer la gracia y la misericordia de Dios. Y podemos verla más claramente en medio de un mundo caído. Mi hermano, y eso es lo que hace esta historia que nosotros acabamos de leer en esta tarde. Nos hace ver a nosotros, a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo, con más admiración de la que lo hemos visto anteriormente. Lo que Cristo hace por nosotros no tiene ninguna explicación, mi hermano. Y esta historia nos muestra la gloria de Dios de la misma manera. Nosotros terminamos matando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso fue lo que la raza humana hizo. ¿Y usted sabe lo que Él hace? Lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:2. Mire lo que dice Juan 14:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Así que cuando Él vino, nosotros no lo recibimos. Él tuvo que nacer en un establo con animales, lo tratamos mal, lo matamos, pero sin embargo Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él recibió mi castigo y yo no soy castigado, porque el que fue perfecto toda su vida fue castigado por mí. Y Él murió y resucitó al tercer día. Y el que nosotros no recibimos, nos fue a preparar un lugar para recibirnos a nosotros. Nadie lo recibió cuando Él vino. Pero cuando usted llegue al cielo, va a tener una morada preparada para usted, porque Él la preparó para usted. Usted ve la diferencia. Eso se llama la gracia de nuestro Dios. Seres inmerecedores de la misericordia reciben lo que no merecen. Lo más que nosotros podemos hacer, mi hermano, es admirar la grandeza de nuestro Dios. ¡Qué gran Salvador tenemos nosotros! Mi hermano, eso no existe en ninguna religión del mundo. No existe. Todas las religiones se basan en que usted tiene que hacer algo para que usted pueda ser salvo. Y entonces pesan en una balanza sus obras buenas contra sus obras malas. Y si tú fuiste supuestamente bueno, Dios te salva, ¿no? El cristianismo no es así. Él vino, nosotros lo tratamos mal, lo matamos. No halló dónde dormir. El día de su nacimiento nació con los animales. Usted nació en un mejor lugar que Él. Y Él lo perdona a usted, lo salva y se fue a prepararle un lugar para usted. Gracias, Señor. En eso se diferencia el cristianismo de cualquier otra religión del mundo. Tenemos un gran Salvador. Si tú conoces a ese gran Salvador, yo te animo que este próximo año, este año 2019 que está comenzando, sea un año de nuevos comienzos para ti y de mayor compromiso con el Señor. Mayor lectura de su palabra, mayor oración, mayor búsqueda de Él, mayor compromiso en la iglesia. Hay mucho trabajo por hacer. Y si tú no lo conoces, mi hermano, ven a Él en arrepentimiento y fe. Como he dicho anteriormente, tenemos un gran Salvador. Un Salvador que ninguna religión tiene. Que a pesar de ser inmerecedores de su gracia, merecedores del infierno, Él nos salva. Y cuando nosotros no la recibimos, Él nos recibe a nosotros por su gracia. Oremos al Señor.